En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a alguien que ya hemos oído muchas veces en Radio Sefarad y que vamos a tener siempre ganas de volver a oír, Florentino Portero, ¿qué tal?
Jorge, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tus palabras.
Bueno, ¿tú eres profesor de historia contemporánea o me equivoco?
No, te equivocas, es así, es lo único que soy, profesor de historia contemporánea.
Eso es, pero también hablas de muchas otras cosas y yo añadiría una especialista en el tema de Oriente Medio, que siendo el tema que es, ya es de por sí un título bastante importante, saber algo de lo que sucede en esa parte del mundo. Y justamente por eso te convocamos, porque resulta que lo que pensábamos que era un conflicto que se iba apagando, estamos hablando de Irak, parecía que Estados Unidos ya también era el último de los mohicanos, estaba retirando sus últimas tropas. Bueno, se escuchaban de atentados, terroristas, coches bombas, etcétera, pero como que ya formaba parte de la rutina. Y de pronto nos desayunamos con que Irak igual no es para los iraquíes, que hay alguien que está pretendiendo entrar allí, ¿no?
Sí, sin duda. Hemos vivido fases distintas. Recordemos que hay un momento en el que estamos hablando de los últimos años de la presidencia de Bush, la aparición allí del general Petraeus como responsable máximo de operaciones, y es un momento en que el ámbito suní parece revolverse y rechazar el proceso democrático. Entonces se logró algo muy importante, que es separar a Al-Qaeda del núcleo suní local. Los suníes locales entendieron que tenían cabida en un Irak más menos democrático, más menos representativo, y que la violencia o el modelo de acción representado por Al-Qaeda iba en el fondo en contra de sus intereses. Esa fue la clave de la estabilización, y cuando llega el presidente Obama, el tema de Irak está en lo fundamental encauzado. Desde entonces han pasado varias cosas. Una de ellas es que la dirección chií de Irak, dirigida por básicamente el señor al-Maliki, lo que ha hecho es potenciar el papel de los sectores más radicales del chiismo y dar la espalda a los sectores más tradicionales del sunismo, que en gran medida proceden de los días de Saddam Hussein. Esos clanes que se habían separado de Al-Qaeda porque pensaban que tenían posibilidad de defender sus intereses en el gobierno conjunto han llegado a la conclusión de que eso no es posible. Mientras tanto, nos encontramos con que en la guerra civil siria, digamos que sectores del Golfo Pérsico, no vamos a indicar un estado porque las cosas no se hacen siempre desde los estados, sino desde organizaciones piadosas, han acabado apostando por sectores islamistas radicales, por sectores salafistas, para defender la causa suní. No necesariamente porque estos sectores sean los que más les gustan, sino porque no hay otros. Porque cuando buscamos suníes moderados, pues encontramos a gente a muy poquita gente, no bien armada y sin capacidad de organización. Al final, esos núcleos desde el Golfo Pérsico han apoyado a los sectores salafistas. Y estos sectores salafistas, en parte, se han ido desgajando de Al-Qaeda, que tiene una estrategia global, para adoptar una estrategia regional. Es decir, bueno, vamos a dejar ahora el triunfo final sobre el capitalismo occidental o sobre los judíos y vamos a centrarnos en impedir que los persas chiíes se hagan con el control de Oriente Medio.
Perdóname que te interrumpa aquí, ¿cómo no? Porque todo tu planteamiento sale, o sea, todo esto tú lo entiendes en una clave de una guerra de religiones interna del Islam, entre chiitas y suníes.
Lo que pasa es que el Islam no es solo una religión. El Islam es mucho más que una religión. Es, o mejor dicho, dentro del Islam hay formas distintas de vivir la religión y esas formas distintas generan culturas distintas y esas culturas distintas tienen que ver con viejas civilizaciones. Una cosa es el mundo árabe, otra cosa es el mundo persa. Uh-huh. El mundo persa vive el Islam desde el chiismo, el mundo árabe vive el Islam desde el sunismo. Y ahí hay choques y hay tensiones de poder, que son tensiones entre placas tectónicas. Lo que se está jugando ahora en Siria y en Irak es el equilibrio de fuerzas entre el chiismo persa, representado por Irán, y una forma de entender el mundo árabe representada por el Golfo Pérsico y por Egipto. Uh-huh. Y el lugar donde resuelven esa tensión, donde las placas tectónicas chocan, chirrían y generan calor y energía, evidentemente energía muy negativa, es un único campo de batalla que incluye Irak, Siria y Líbano. Líbano está latente, pero es el mismo campo de batalla. Y mi sugerencia es que intentemos entender lo que está ocurriendo desde esta clave, porque si no, no nos van a casar las piezas.
Uh-huh. Ahora sí que seguimos. O sea que esta es la premisa básica de tu análisis.
Claro.
Porque
si entonces, no... si sumamos el que grupos suníes han decidido volver a las armas y que grupos vinculados a Al-Qaeda han decidido abandonar la estrategia global de Al-Qaeda para optar por una estrategia regional, el resultado es una agregación, es una suma. Se suman en una misma organización sectores viejos del baasismo, suníes, gente, militares de Saddam Hussein, junto con personas, con núcleos que han estado combatiendo con Al-Qaeda. Los mismos que se mataban entre sí hace unos pocos años, recordemos el awakening, el despertar del mundo suní contra Al-Qaeda, pues ahora se reagrupan, los que antes se mataban entre sí, ahora se reagrupan y forman una única fuerza que es la que se ha enfrentado al ejército iraquí. Ejército que se ha desmoronado, entre otras cosas, porque la sociedad iraquí es plural y es muy complicado pedir a un soldado iraquí suní que combata contra las guerrillas suníes en favor de intereses que son estrictamente chiíes.
Uh-huh.
Por otro lado, si uno mira el mapa, lo que estamos viendo es que se produce un vacío de poder, una tensión violenta en el centro, digamos, donde la horquilla del Éufrates y el Tigris se estrecha. Pero esa tensión lo que hace es desgajar de facto el norte, que es el Kurdistán. El Kurdistán, que siempre ha querido ser independiente, se encuentra con que la guerra entre árabes suníes y árabes chiíes les garantiza la independencia de hecho. Y eso nos abre otro escenario, que es el escenario de Turquía y el escenario de Irán, que no pueden sentirse muy cómodas con un Kurdistán independiente que puede alentar las ansias de independencia de las poblaciones kurdas de Turquía y de Irán.
Uh-huh. O sea que en esta etapa del parchís de Oriente Medio, si entiendo bien, tenemos que los kurdos también tienen intereses en comunes con los suníes salafistas.
Bueno, muy indirectamente, los kurdos son suníes, pero tienen su propia lógica nacional y viven la religión con mayor moderación que los suníes de esa zona, que últimamente pues han evolucionado en clave más islamista. Sencillamente, el que unos y otros se maten es bueno para los kurdos, en la medida en que los kurdos desean que el poder de Bagdad sobre su territorio disminuya.
Uh-huh. Ahora también lo que hablabas de Turquía, yo tengo que encajar las piezas porque vamos, estamos hablando...
No es fácil
porque estamos hablando de una zona en la que uno, por simplificar, llama mundo árabe y resulta que estamos hablando de persas, de árabes, de kurdos y de turcos, que son cuatro pueblos distintos que profesan mayoritariamente el islam, ¿verdad?
Así es.
Y los turcos, que el turco Erdogan... que era un islamista moderado, muy amigo de Bashar al-Assad, representante del chiismo, aunque sea de forma atea, pues ahora resulta que está apoyando a los suníes.
Es más complicado.
O sea,
por una parte, desde que Erdogan llega al gobierno en Turquía, Turquía asume una política exterior muy activa y muy panislámica. Y eso era una novedad que iba a generar cambios. Y todos prestamos mucha atención a ver hasta dónde llegan. Es verdad, como tú bien decías, Jorge, que su primer paso es comprender el programa nuclear iraní y comprender los problemas de Irán. Nos quedamos todos muy perplejos. Bueno, el viejo califato quiere ejercer de califato y protege a una parte del Islam. Pero en cuanto estalla la guerra civil en Siria, queda totalmente descolocado. Ellos, suníes, no pueden estar protegiendo a los chiíes cuando en Siria están masacrando a los suníes.
Uh-huh.
Entonces ahí ya fue el primer gran patinazo de Turquía. El segundo patinazo, que fue al mismo tiempo, fue la cuestión de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son un movimiento de una importancia cultural y política enorme en el mundo árabe moderno. Es la reacción al contacto con el occidente contemporáneo durante los años de los mandatos, protectorados y demás. Y fueron, como todo movimiento islamista, protegidos por los petrodólares, hasta que cuestionaron el liderazgo del petrodólar, el liderazgo de la Casa de Saud, momento en el que la Casa de Saud se revuelve contra ellos. El golpe de Estado militar, más o menos apoyado por sectores de la población egipcia, ha estado claramente alentado por Arabia Saudí y algunos otros reinos de la península arábiga. Porque dentro del islamismo también hay tensiones. Entonces, hemos visto cómo Turquía apoyaba a hermanos musulmanes, mientras que Arabia Saudí combatía a los hermanos musulmanes. Y ese combate se traslada a la Franja de Gaza, se traslada a Cisjordania, se traslada a Jordania y se traslada a Siria. Vemos cómo los salafistas apoyan al general al-Sisi contra los hermanos musulmanes. O sea, no es que los saudíes se arrepientan de haber apoyado a todo islamista que hayan encontrado en su camino durante décadas. Es que combaten a los que considerábamos más moderados para apostar en muchos casos por los salafistas, por los que son más radicales. Porque lo que está en juego no es la moderación, sino el vínculo con la Casa de Saud.
Bueno, y a todo esto resulta que como el llamado Ejército Islámico del Levante e Irak, el ISIS o EIIL en español, pues como ha tomado Mosul, Tikrit y avanza y se acerca a Bagdad, de pronto surge la coalición más extraña que uno se podía imaginar hace tan solo unos meses, Estados Unidos e Irán en el mismo plano militar.
Sí, en realidad, si nos olvidamos del discurso oficial norteamericano que oculta más de lo que comunica, la realidad es que el giro diplomático sobre el programa nuclear iraní esconde un intento por parte del gobierno norteamericano de hacer un cambio de aliados en Oriente Medio. Estados Unidos lo que está explorando, con muchísimo riesgo y muy pocos resultados, es ver si es mejor socio en la región Irán que la Casa de Saud y los compañeros de viaje de la Casa de Saud. Es evidente que los estados árabes han sido poco ejemplares en muchísimos aspectos y que están en el origen de muchos de los problemas que tenemos. Cuando digo tenemos, me refiero a los israelíes, a los europeos y a los norteamericanos, que en el fondo sufrimos los mismos problemas. Pero claro, pensar que Irán, como es un país más serio, que lo es, mejor organizado, que lo es, con mayor nivel cultural, que es cierto, va a ser mejor aliado, ese es un salto en el vacío. Un salto en el vacío enorme. Por eso no es de extrañar que en estos momentos se estén planteando determinadas operaciones militares de no alto compromiso para ayudar al gobierno de al-Maliki. Tampoco nos puede sorprender que la reacción inmediata de diplomacia saudí haya sido condenar cualquier intervención militar en la zona y mucho más si es apoyando a Irán. Recordemos que hay batallones de la Guardia Revolucionaria en Irak y que hay un número importante de oficiales de la Guardia Revolucionaria en Irak ayudando al gobierno. O sea, este no es un gobierno, digamos, chií, moderado, no vinculado con. No, es un gobierno muy vinculado en estos momentos con Teherán y que entienden perfectamente que están en el mismo conflicto que Siria y que están en el mismo conflicto que Líbano, que es el arco que permite a Irán salir al Mediterráneo.
Bueno, y todo este arco, por complicar un poquito más la cosa, bajo la bendición papal de Vladimir Putin.
Bueno, Putin juega en el corto. No es que haya una gran estrategia rusa. Putin lo que quiere es humillar a Estados Unidos. Quiere, debilitar la autoridad, es decir, la influencia de Estados Unidos en el mundo. Porque para Rusia, en estas últimas décadas, desde la implosión de la Unión Soviética y todo lo que llegó después, el mayor problema es que Estados Unidos ignoraba a Rusia y hacía lo que consideraba oportuno. En estos momentos Rusia necesita, desde su perspectiva, debilitar el papel de Estados Unidos. Lo que pasa es que en muchos casos Rusia, al jugar en corto, actúa como un aprendiz de brujo y da alas a fuerzas, a movimientos, a situaciones que se van a volver en su contra. Pero bueno, Rusia es Rusia y la historia de la política exterior rusa, pues más o menos es muy coherente y Putin no sorprende dentro de esa línea histórica de actuación.
No, porque digo, porque aparte Rusia apoya a los chiitas en Irán, pero a los chiitas en su propio territorio los tiene marcados muy de cerca, ¿no?
Absolutamente. En el fondo esperan que, llevándose bien con determinadas potencias islámicas, esas potencias islámicas desactiven movimientos islamistas en su propio territorio. Eso no va a ocurrir. Y lo que sí va a ocurrir es que el crecimiento en términos demográficos de la población musulmana en Rusia va a continuar creciendo mientras decrece la población originalmente rusa. Y así que es un problema muy serio, pero muy, muy serio, que va a tener Rusia en el futuro.
Bueno, ahora viene lo más difícil, porque ya es aventurarse en el terreno de la ficción, pero esto es como en una casa de apuestas. ¿Tú cómo dirías que será el futuro cercano del tema iraquí? ¿Las fuerzas del ejército del Levante podrán adueñarse de Irak?
Yo creo, o sea, yo me atrevo a hacer algún pequeño pronóstico en el corto plazo, en el medio no.
Claro,
yo
por supuesto.
Tengo muchas variables y tampoco sé yo tanto como para poder jugármela. En el corto plazo yo creo que estas guerrillas islamistas suníes están ocupando mucho espacio, no porque sean muy potentes, sino porque han presenciado la descomposición del ejército iraquí. Si yo fuese un general iraquí, lo que sugeriría es cambiar las unidades, es decir, trasladar unidades de mayoría chií al norte para que sean esas unidades chiíes bien cohesionadas las que combatan contra las guerrillas suníes. En el momento en que el ejército iraquí empiece a actuar de forma profesional, estas unidades van a tener que dar marcha atrás. Por otro lado, cabe imaginar que el gobierno iraní va a enviar más tropas, más medios, más asesores, y que eso también va a facilitar que el ejército iraquí fuerce a las guerrillas a ceder terreno. Lo que hemos visto durante mucho tiempo es que eran muy fuertes en la cuenca del río Éufrates y muy débiles en la cuenca del río Tigris. Y mucho más si remontamos el Tigris hasta la zona de Mosul y demás, o descendemos por el Tigris hacia Bagdad. Eso no estaba en el juego. Yo creo que estas milicias van a perder su influencia o parcialmente sobre la zona del Tigris y que se van a hacer fuertes en el Éufrates, porque es el eje que les permite estar al mismo tiempo en Siria y en Irak. Me imagino que habrá operaciones concertadas de los gobiernos sirio e iraquí para tratar de ahogar a estas milicias, al tiempo que vamos a ver cómo desde la península arábiga se trata de reforzar a estas milicias para que puedan soportar la presión que les espera.
Bueno, estás planteando también, ahora ya lo veía un poco geográficamente, que dentro de esa zona hay un norte y un sur. El norte, ese arco de la hegemonía chiita, ¿no? Por donde tú describías, por Siria, pasando por el norte de Irak hasta Irán, y el sur desde el Golfo Pérsico empujando para arriba.
Bueno, evidentemente la población chií está distribuida físicamente en zonas que conocemos, están muy presentes en el sur de Irak y en el centro de determinados barrios de Bagdad y en poblaciones un poco hacia el norte. Y luego también hay una población importante chií herética, porque son alawitas, en Siria, y hay una población importante chií en Líbano, organizada en torno a dos grandes formaciones políticas. Bueno, se trata por parte del gobierno de Teherán y muy particularmente por la división Al-Quds de la Guardia Revolucionaria de tratar de dar cohesión a todas esas poblaciones para contener la influencia suní y garantizar una hegemonía de Teherán y de los intereses chiíes en el mundo. El conectar, evidentemente, el Golfo Pérsico con el Mediterráneo para Irán es un hecho estratégicamente relevante.
Bueno, Florentino Portero, hemos paseado con la imaginación. Yo estaba tratando de ver el mapa delante de mis ojos. El mapa no solamente de papel, sino el mapa del terreno y de las gentes y de las culturas, que de las que hemos hablado, porque es una zona muy amplia, que tiene mucho en común, pero que esconde todos estos conflictos sin resolver desde hace siglos, ¿verdad? Pues nada, inevitablemente vamos a tener que seguir preguntándote de vez en cuando para que nos ayudes a guiarnos y a desentrañar los enigmas del presente que nos traen estos conflictos. Muchas gracias por habernos atendido.
Jorge, es siempre un placer. Un abrazo muy fuerte.